Muy buenas, amigos todos. La palabra de Dios es alegría en nuestro corazón. Debe ser alegría para nuestro corazón, porque todo lo que nos da gracia, todo lo que nos da vida, nos tiene que dar verdadera alegría. Por lo menos los mensajes que Dios nos va dando, a través también de esta historia de los reyes de Israel, que vamos a comenzar ya con un rey, el primer rey de Israel, que no fue según el gusto de Dios, como luego se manifestará. Pero empezamos ya en el capítulo 13. Y empezamos con un versículo un poco raro. Dice, Saúl tenía años cuando empezó a reinar y reinó sobre Israel 22 años. Resulta que dice, Saúl tenía años, pero no dice el número, porque está borrado, falta en el original hebreo. Y por lo tanto, pues nadie sabe cuál sería en el original hebreo. Y por lo tanto, pues hay algunas Biblias que quitan este versículo. Hay otras que dicen Saúl era mayor de edad cuando empezó a reinar, y luego dicen que no pone la Biblia los años, pero sí parece ser que eran 22 años. El hecho es que ya Saúl era mayor, sobre todo en estatura, pero también en una edad, pues, un poco adulta, no muy adulta, pero bueno, y estuvo reinando 22 años. Y lo primero que tiene que hacer Saúl es enfrentarse con los filisteos, porque los filisteos ya estaban dentro de casa, y parece ser que en cierto sentido los filisteos tenían sometidos a los israelitas como vasallos, pero claro, unos vasallos que no estaban, lo que se dicen, muy convencidos. Y para asegurar su dominio, emplean dos medidas militares. Una, parece que tienen pequeñas guarniciones destacadas en puntos estratégicos, y luego el desarme sistemático de los israelitas. Les van desarmando y poniendo pequeñas guarniciones en puntos estratégicos. Esto porque se ve luego ahora en el capítulo 13, cómo los israelitas se van yendo contra estas guarniciones, y sobre todo pues el grupo que dirige Jonatán, el hijo de Saúl, pues vence a una guarnición filistea que había en Gibeá. Esto se dice ya en el versículo 3. Por lo tanto, los filisteos pues estaban dominando en cierto sentido, y dominaban sobre todo por la técnica. Dicen que ellos eran mucho más técnicos en todo lo del hierro. Sabemos que era la edad del hierro, y bueno, tenían mejores espadas, tenían carros de combate, y claro, pues la situación entre estos pueblos pues era tensa, inestable, y en cualquier momento pues se iban a la guerra, había hostilidades. Claro, Saúl pues necesitaba ese valor, la rapidez y la prudencia, y parece ser que de la prudencia no tenía mucho, de rapidez, de valor, quizás sí, y esta otra prudencia sí la tenía su hijo Jonatán, que entra como ya en escena, y que luego pues se verá bastante en la escena, sobre todo por la amistad tan íntima que va a tener con David antes de ser rey y después de ser rey. En Israel, pues la monarquía, tan deseada por muchos, no por todos, pues no había arraigado todavía del todo. Por eso, a una victoria sucede el entusiasmo, pero cuando ven el peligro, ya viene el desánimo. Es decir, que el reino era la salvación total para ellos. Y por lo tanto, pues a Saúl se le pide más, se le pide, como diríamos, una prueba de fe. Esa prueba de fe que tiene que tener paciencia, que es lo que le faltaba, que hemos dicho. Y entonces, pues se dice luego ahí, después de ver el peligro de los filisteos, que tenía que esperar 7 días, ahí en el versículo 8, porque así se lo había dicho Samuel. Es decir, Samuel era como la voz de Dios, que le decía lo que tenía que hacer, pero Saúl era como muy impulsivo, era de decisiones rápidas, y por lo tanto, pues no sabía esperar, y entonces va a cometer un pecado, uno de esos pecados que luego la gente, cuando vienen las derrotas, dice, por ese pecado, sería un gran pecado, que es atribuirse a sí mismo la función sacerdotal. Eso no. Y esto va a resultar luego ya en el versículo 9. Por lo tanto, él pues no tuvo paciencia. Samuel esperó tardó un poquito. Es decir, que le dijo 7 días. Bueno, esperó 7 días y nada más, ni diríamos ni un minuto más. Y ya como veía que la gente se le iba, muchos se iban y ya no querían esperar allá, porque no le tenían mucha confianza, entonces él mismo ordenó, tráiganme las víctimas del holocausto y de los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Entonces ya claro, cuando llega Samuel, que llega enseguida, dice que apenas había terminado cuando se presentó Samuel. Y entonces Saúl salió a su encuentro, lo saludó, pero Samuel enseguida le ha dicho, ¿qué has hecho? Contestó, vi que la gente se me dispersaba y tú no venías en el plazo señalado, y los filisteos estaban concentrados, y me dije, ahora bajarán los filisteos contra mí, sin que yo haya aplacado al Señor, y me atreví a ofrecer el holocausto. Y Samuel le dijo, estás loco, si hubieras cumplido la orden del Señor tu Dios, Él consolidaría tu reino sobre Israel para siempre. En cambio, ahora tu reino no durará. El Señor se ha buscado un hombre a su gusto y lo ha nombrado jefe de su pueblo porque tú no has sabido cumplir la orden del Señor. Aquí hay algo fundamental, podríamos decir, para comprender lo que aquellas personas, aquella religión primitiva, comprendía sobre Saúl. Si Saúl fue rechazado, si Saúl luego murió de una manera trágica y no tuvo sucesión de los hijos, porque claro, lo normal era que un rey, la monarquía, tuviera sucesión hereditaria, pero al no tener, ha tenido que hacer algo muy grande contra Dios, ha tenido que ser un castigo de Dios. Y hubo varias cosas, pero Samuel era como la voz de Dios que le decía que no había hecho esto y otras cosas que luego iremos viendo. Porque les recuerdo, amigos, como les decía el día anterior, que el gran mensaje que nos da y nos lo repite muchas veces, sobre todo por boca de Samuel, es decirles a los israelitas que aunque tengan un rey, el rey para ellos no es como los demás, porque al fin y al cabo, como luego dirán y cantarán en el Salmo 98, el Señor, Dios es nuestro rey.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro rey! ¡Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas! ¡Su diestra le ha dado su santo brazo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro rey!
¡El Señor da conocer su victoria, revela a las naciones su justicia! Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Encontramos aquí en estos capítulos algo un poco curioso sobre Saúl. Es decir, que a veces aparece como un héroe desgraciado que desobedece las órdenes de Yahvé y es víctima del castigo divino. Y otras veces aparece como rey que puede presentar un balance positivo de su reinado, como cualquier otro rey. Entonces, a veces hay como incoherencias o contradicciones casi. Pero Parece ser que de aquí se ven que hay como diferentes tradiciones o relecturas que se llaman de la historia de Saúl. Alguien que escribió la historia en una forma más histórica, como una especie de crónica, podríamos decir, contando los hechos conocidos de este reinado, y otro que lo escribió en forma, pues ya de como de explicación, lo que se llamaría, ¿no?, de explicación, y de decir que verdaderamente Dios es el rey. Y entonces alguien que fue como haciendo un escrito, pues diciendo que por qué, resolviendo un enigma para los partidarios, los contemporáneos de Saúl, que por qué no había continuado en el reino, por qué, si Dios le había elegido por rey, por qué terminó de una manera tan trágica, por qué, como he dicho antes, alguno de sus hijos no le siguió en la monarquía. Y entonces, claro, pues la gente se responde en aquella religión poco primitiva, religiosa, sabiendo que Dios es el dueño total, pero todavía primitiva, la respuesta, pues para ellos era, tiene que ser un castigo divino impuesto por un comportamiento culpable de Saúl. Entonces tienen que ver en qué cosas ha fallado Saúl y van exponiendo, pues, esas cosas que ha fallado. Por ejemplo, ahora encontramos ese fallo que lo dan mucha importancia, el que había hecho las funciones de sacerdote, haciendo el holocausto, ofreciendo ese sacrificio. Bueno, podría ser grande y no podría ser tan grande, pero es muy posible, dicen algunos, que este sacrificio iría acompañado con una consulta del oráculo. Es decir, no es que fuese despreciar, pero es como excluir al Señor, la orden del Señor, porque había una orden expresa del Señor por parte de Samuel. Entonces, como que desprecia la orden del Señor y atiende a lo que le parece a él, lo que le parece a él, o algún oráculo, de a lo mejor de algún dios extraño, falso, claro, a quien él se lo sometió. Y la respuesta de Samuel, allá en el versículo 13 que he leído, 14, que el Señor se ha buscado un hombre a su gusto y lo ha nombrado jefe de su pueblo, claro, dicha en ese momento, si se hubiera dicho en ese momento, pues sería un poco como fuera de lugar, un poco raro. Claro, el autor ya lo está poniendo aquí porque ya sabe, como está escrito mucho después, ya sabe que le ha sucedido un rey más al gusto de Dios, que sería David. Y ahora va a hablar de Jonatán. Parece ser que el autor, el que lo escribió, pues claro, era muy adicto, es decir, que le gustaba mucho la figura de David y todo lo que se relacionaba con David. Y claro, se relacionaba muchísimo Jonatán. Y aquí va a hablar de algo real, pero como exaltándolo mucho, como poniéndole a Jonatán de una valía humana mucho mayor que la de su padre, el rey Saúl. Y comienza diciendo una cosa curiosa, ¿no? Antes les he dicho que los filisteos sobrepasaban a los israelitas, sobre todo en la técnica del hierro. Pero no solo eso, sino que además se aprovechaban de ello para hacer que no hubiera herreros o pudieran forjar espadas ni lanzas entre los israelitas. Yo no sé qué clase de armas llevarían los israelitas. ¿Llevarían palos y algo así? Porque resulta que dicen que como no había herreros no te podían hacer nada de hierro, sino los que lo hacían eran los filisteos. Y si había alguna espada, pues tenían que ir donde los filisteos, pagando mucho, y aquí pone lo que tenían que pagar. Por lo tanto, prácticamente, pues las únicas espadas y lanzas que había era la del rey Saúl y la de su hijo Jonatán. Entonces, aquí está la hazaña de Jonatán en el capítulo 14, una hazaña puesta para exaltar la figura de Jonatán, pero en que se ve sobre todo el espíritu que tenía Jonatán, que es diferente. Saúl Sí, había sido puesto por Dios, pero como que Dios era algo al mismo nivel que él. Él cuando se exaltaba, pues hacía las cosas con rapidez, sin consultar a Dios, etcétera. Jonatán sí tenía una fe verdadera en ese Dios, y por lo tanto sabía que Dios les podía proteger. Este es uno de los grandes mensajes del Antiguo Testamento y de las hazañas de todas estas personas grandes que hay, valerosas, que es que además de su valor, confían en Dios, en la protección de Dios. Bueno, y en aquellos momentos va contando el capítulo 14 cómo las tropas de Saúl estaban en un lugar, las tropas de los filisteos estaban en un lugar alto, en un lugar donde era muy difícil llegar. No se podía, porque estaban como en una roca, una especie de sitio rocoso, algo así como una fortaleza rocosa, y por tanto, pues había que ir allí de uno en uno prácticamente. Entonces Jonatán, confiando en la grandeza de Dios, le dijo a su escudero: vamos a ir contra los filisteos. Y el escudero dice: bueno, lo que quieras, estoy a tu disposición. Esa obediencia, ese sentido servicial, es hermoso lo de aquel escudero también. El hecho es que Jonatán, confiando en Dios, le dice: mira, si nosotros nos vamos a acercar, si nos dicen alto ahí, quietos ahí, entonces es señal de que tenemos que quedarnos porque Dios no está con nosotros. Pero si nos dicen suban aquí, nosotros subiremos porque sabemos que Dios está con nosotros y el Señor nos lo va a entregar. Bueno, pues así pasó. Cuando les vieron, pues les dijeron: suban aquí que les vamos a contar una cosa. Claro, esto era para tener batalla. Eran unos poquitos hombres los que estaban, claro, los que estaban al acecho, los primeros filisteos que estaban. Pues Jonatán y el escudero, pues subió valientemente y empezó a, con la protección de Dios, con la confianza en Dios, empezó a matar a aquellos filisteos, y el escudero que estaba detrás, pues los remataba, dice. Y así, pues tuvieron una victoria grande, pero no solo fue eso, sino que lo importante aquí es que cuando los filisteos vieron que había golpes y tal, pues tuvieron miedo, y ellos mismos, se ve que no había mucha luz, como pasó cuando lo de Gedeón, pues empezaron a luchar entre ellos mismos y se mataban unos a otros. Eso, claro, es un signo de que Dios estaba con los israelitas, ahora con Jonatán propiamente. Y Saúl, estaban lejos los de Saúl, el rey Saúl, y decían: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque, bueno, veían que los filisteos huían, y entonces pues llamaron a otros, empezaron a tocar, diríamos, el cuerno, que es lo que tocaban entonces, para que vinieran los de otros lugares. Y claro, cuando llegaban los filisteos a un sitio, pues ya estaban medio avisados los israelitas de otro lugar y de otro lugar. Bueno, fue una victoria muy grande, pero esto porque hubo un hombre que confió en el Señor, entonces Jonatán, que le pudo decir a Dios: en ti, Yahvé, yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado.
En ti, Yahvé, yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado. Recóbrame por tu justicia, líbrame pronto, date prisa. Separa mi roca de refugio, alcanza al fuerte que me salve. Mi fortaleza eres tú, y por tu nombre me guías y diriges. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza eres tú, y por tu nombre me guías y diriges. Por eso yo confío en ti. puesto en ti. Está en tus manos mi destino, muestra tu rostro a tu amigo, por tu amor, sálvame.
Este es otro mensaje que nos da la Sagrada Escritura en este momento a nosotros, que sepamos confiar en los momentos difíciles. Sabemos que Dios nos ayuda hasta en muchas cosas externas, mucho más en la paz del alma, que es lo que me interesa sobre todo. Esa paz que no la tenía Saúl, y no la tenía porque confiaba en Dios de una manera un poco rara. Aquí ahora hay una escena bastante rara, muy complicada, porque parece ser que Saúl se equivoca, como dicen algunos, siempre en asuntos litúrgicos. Y ahora, pues antes fue que quería ser de sacerdote, ahora resulta que allí entre la tropa había un sacerdote, y además dice que había traído el efod. El efod es algo así como lo típico del sacerdocio, lo que le ayudaba también a orar, el símbolo del sacerdocio, que en algunas Biblias dice el arca. Es decir, que luego ya una versión también del hebreo, porque dicen algunos técnicos que esta parte en el original hebreo como que faltan párrafos, como que no está todo bien ligado literariamente. Pero bueno, el hecho es que nosotros nos atenemos a lo que hay y los mensajes que Dios nos puede dar, que es lo que nos importa. Y allí pues estaba un sacerdote y Samuel pues él dijo al sacerdote, bueno, retira la mano, y empezó a hacer pues una deprecación, porque luego está lo del ejército que va huyendo, lo de los filisteos, y después más tarde pone una conjuración de Saúl para todos aquella gente, algo que él se atribuye malamente, otro pecado de Saúl, que él hace, diríamos, una manda para todos los demás. Bueno, eso no tiene por qué hacerlo así. Es como muchas veces se dice en nuestro cristianismo. ¿Cuántas veces pasa que una persona dice, bueno, yo prometo que mi hijo, ya que ha tenido una enfermedad, que haga tal cosa? No, no, tú prometes lo que vas a hacer tú, no lo que van a hacer los demás. Bueno, pues Saúl prometió y dijo, maldito el que pruebe un bocado antes de la tarde mientras me vengo de mis enemigos. Es decir, tenía un deseo tan grande de vengarse de los enemigos, ya que vio aquella desbandada de los enemigos, que dijo que nadie pruebe ningún bocado de nada. Y claro, la gente tenía hambre y tenían ganas, y además había unos panales allá que destilaban miel. Había unas abejas por allí cerca, pero bueno, nadie lo quiso probar porque habían hecho el juramento ese y tenían miedo al rey, porque claro, Saúl se hizo respetar. Pero Jonatán, que estaba lejos, era el que se había marchado, no había oído lo del juramento. Y bueno, él llegó y vio que estaba, había un panal por allá, y se lo acercó a la boca y le supo muy muy bueno. Y le dijo, y le dijeron los otros, pero mira que tu padre nos ha echado este juramento, ya ha maldecido al que probase hoy un bocado, y eso que la tropa está agotada, y eso que tenemos mucho hambre. Pero entonces ya empezó Jonatán a hablar mal de su padre, ya empezó a ver esta disputa, que luego se verá más grande todavía, esta diferencia, porque Jonatán estará unido al ambiente y a la manera de ser de David, lo contrario de Saúl, y Jonatán será el que le salve luego a David, y en algún momento tendrá que ir en contra de su padre también. El hecho es que ya dice, mi padre ha traído la desgracia al país, mirad cómo me brillan los ojos solo por haber chupado esta poca miel. Así les tenía que haber pasado a todos ustedes. Si ustedes hubieran comido bien, más grande hubiera sido la derrota contra el enemigo, porque se hubieran hecho dos cosas: Dios, que es el que nos salva, y cada uno estar en su puesto. Dios no nos pide que estemos ayunando en este día. Bueno, el hecho es que hubo la derrota. Y le dijeron a Saúl que había algunos que estaban pecando contra el Señor, porque habían además recogido ovejas y vacas y terneros, pero eso instigados en cierto sentido por Jonatán. Y entonces dice, bueno, vamos a ver. Y empezó a ordenar allá a ver quién lo había hecho. Y bien, pues entonces haz lo que quieras. Y entonces consultó al Señor y dice que hicieron eso que hacían las suertes. Bueno, es una manera quizá de hablar que a nosotros a lo mejor nos choca un poquito, pero dice que hicieron suertes. Él se puso a un lado con su hijo Jonatán y los demás a otro lado. Y la suerte cayó en él y Jonatán, y luego entre los dos la suerte cayó en Jonatán. Y claro, Saúl le dijo que tenía que morir. Y el ejército aquí ya se puso en contra del rey y a favor de Jonatán. No va a morir Jonatán, porque por medio de él Dios nos ha dado esta victoria. De ningún modo, dice, vive Dios, que no caerá tierra ni un pelo de su cabeza, que su hazaña de hoy la ha hecho ayudado por Dios. Estamos leyendo en ya el versículo 45 de este capítulo 14 de la primera del primer libro de Samuel. Y entonces dice ya luego el versículo 46, así salvaron la vida a Jonatán. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos volvieron a su casa. Y luego ya continúa unos versículos, pues hablando y como componiendo y diciendo, como en algunos momentos hace, quiénes fueron la familia de Saúl. Y dicen, luego habla de sus hijos, de sus padres, del general del ejército, que era primo suyo, y dice que durante ya todo el reinado de Saúl hubo guerra abierta con los filisteos, y a todo aquel que veía que podía, que tenía fuerzas suficientes, pues le enrolaba en su ejército. El rey Saúl temió al ejército, que estaba ya en contra de él. Y claro, aquí aparece siempre otra vez otro pecado de Saúl, que temió más al ejército que a Dios. Y nosotros tenemos que temer llamar a Dios, porque Jesús luego nos dirá que Dios no solamente es nuestro rey, nuestro jefe, nuestro dueño, sino que es nuestro Padre y tenemos que amarle. Por eso tenemos que decirle, te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar. Sí, amigos, este es un gran fin para nosotros, diríamos, un gran mensaje de Dios, que amemos al Señor, que el Señor sea nuestra finalidad principal en nuestra vida y que nosotros estemos para adorar a ese Señor que es persona verdadera, que es vivo, que no es como un ídolo muerto, sino que está con nosotros para que le amemos y le adoremos siempre. Y Saúl por eso fue rechazado, eso en el capítulo 15, pero lo veremos el próximo día. Por hoy lo dejamos aquí, adiós a todos.
Regocíjate.